Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM.
Ay, familia.
Mi familia.
Familia.
Sí, hoy más que nunca, que lo primero que venga a la mente sea la familia. Y por ellos, cuidemos nuestra salud. Fuerza Guatemala, un mensaje de Incaparina. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Guatemala, Centroamérica. La hora exacta.
Es la hora 12, un minuto.
En Guatemala, Centroamérica. Libertópolis.com presentó La Hora Exacta.
Abby.
Hola, soy Abby. ¿En qué puedo ayudarte?
Transferir.
Selecciona el tipo de transferencia.
Terceros.
¿De qué cuenta deseas debitar?
Monetaria.
¿A quién deseas transferirle?
Marisol.
¿Cuánto necesitas transferir?
200 quetzales.
Estos son los datos de tu transferencia. ¿Deseas enviarla?
Sí.
Listo. Tu transferencia fue realizada con éxito.
Gracias.
Nuevo asistente de voz de Bay en línea app. Ahora tu voz tiene el poder de transferir. Banco Industrial. Siempre de tu lado.
Sé un liberhéroe.
Y el virus más fuerte, el virus más letal, es el virus de la esclavitud. Y contra ese virus seguimos luchando y para esa lucha pedimos su ayuda. Nosotros, reconociendo el valor de la verdad, ahora necesitamos que usted se involucre también en esta lucha para defender y promover la libertad. Para eso hemos creado la Liga de los Liberhéroes, para que usted nos pueda apoyar y podamos continuar con esta batalla. Así es que únase ya, entre a www.libertopolis.com y únase a la Liga de los Liberhéroes.
El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis de hoy, viernes 31 de julio del año 2020. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Es para nosotros un gusto, ya saben, amigos, estar con ustedes hoy y poder compartir no solo el análisis de las noticias, que traemos varias, por supuesto, vamos a compartir algunas imágenes con ustedes para abordar los temas que consideramos los más importantes a tratar hoy. Pero queremos comenzar con notas optimistas, por supuesto con un optimismo racional, como lo hemos ya mencionado en varias ocasiones. Pero queremos comenzar con notas optimistas. ¿Por qué? Porque hoy, tal y como les habíamos comentado ayer, apreciables amigos, alrededor de las 11 de la mañana, fuimos a visitar a nuestro amigo Estefano allá en Primo de Roma, en el, no en Roma, aquí en Fontavela. Lo fuimos a visitar, donde pudimos compartir con él y con su equipo que ya está trabajando desde su instalación en Fontavela. Y aprovechamos, por supuesto, a hacer un recorrido en esta plaza, pues al fin es una plaza, recuerden, Plaza Fontavela, porque está abierta. Así que, pues bueno, lo primero que queremos hacer es felicitarlos por las medidas de seguridad, no solo las que tienen como centro comercial o como plaza, sino también por las que vimos que habían en cada uno de los locales que ya estaban abiertos, que por cierto eran casi todos. Y habían algunos que ya, por cierto, nos comentaron que habían cerrado antes de toda esta situación y probablemente uno o dos, no necesariamente locales, sino en los kioscos que no aguantaron. Es lo que hemos dicho, Jorge, que luego los que menos capital tienen, digo, para aquellos que alegan de los que tienen mucho capital, pero los que tienen menos capital son los que menos probabilidades tienen de sobrevivir. Pero hay algo en particular, por supuesto que ustedes lo van a ver en esa breve conversación que sostuve con Estefano, que les vamos a compartir más adelante. Y hoy, por cierto, pues ya nos comimos ahí nuestro helado. Yo hoy escogí uno de mango. Se me antojó el de mango otra vez. George, ¿tú cuál pediste?
Yo pedí una mezcla de limón con limonchelo.
Ah, o sea que tú pediste de dos bolas, véanlo, yo de una nomás de mango. ¿Y MD de qué pidió? ¿Te recordás? Una crema de algo.
Eso sí no me fijé.
No recuerdo, pero bueno, delicioso, porque aprovechamos a hacer lo que teníamos por costumbre hacer antes de esto, ir comprar un Primo de Roma y caminar, según nosotros, para bajar el helado en el centro comercial. Pero ahora, por supuesto, lo hicimos con otro ojo, con el objetivo de ver los rostros de aquellas personas que estaban trabajando. Y es ahí, Jorge, donde es la nota para mí que me da mucha alegría, porque me da mucha alegría. Primero, la alegría que vi en el personal de Estefano, que con sus mascarillas y con la de plástico que te cubre todo el rostro, con la careta de plástico, con guantes y todo, pues están atendiendo, pero muy contentas. Y eso es algo muy interesante, porque acá en Guatemala esta campaña de que pretende seguir promoviendo el miedo, la campaña en contra de los empresarios que arriesgan, olvidan detrás de eso todas las personas que trabajan para estos empresarios. Y es una cosa muy interesante que los rostros que vi de las personas que estaban trabajando, o sea, yo no vi ningún rostro amargado de ¡ay, qué horror, ya terminó la cuarentena, qué miedo, ya tengo que venir a trabajar y lo peor es que me quedé a medias en mi serie de Netflix! No, no, no. Los rostros de las personas que nosotros tuvimos la oportunidad de ver en este breve recorrido que hicimos, eran rostros de personas felices. ¿Y saben qué? Felices de tener trabajo, felices de saber que van a tener ingresos, felices de saber que tienen para pagar sus necesidades básicas y las de sus seres queridos. Y esos rostros de felicidad de las personas que estaban trabajando en estos establecimientos, a mí me da mucha esperanza y yo lo quería compartir con los oyentes antes de que vayamos a las noticias terroríficas, porque sí, lamentablemente, digo, hay que ser optimistas, racionales, tenemos que entender el estado en el cual nos encontramos, no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo. Pero que podamos empezar con una nota positiva, como también positiva es la visión hoy de Jorge, en su artículo que nos va a compartir en unos instantes. Y yo más adelante les quiero compartir a los oyentes, George, el artículo de Luisfi en Diario El Periódico, porque también me pareció muy bueno y quisiera yo compartirlo con los oyentes. Pero bueno, después de ese comentario, apreciables amigos, de que me alegro muchísimo de ver la felicidad de la gente que está regresando a trabajar, porque tiene trabajo. Tiene trabajo. Pues bueno, le paso los micrófonos a Jorge para que nos comparta sobre su artículo publicado hoy en el diario Prensa Libre. Adelante, George.
Sí, gracias, Marta Yolanda. Mi artículo de hoy se llama La calamidad del semáforo. Y está, lo encuentran en la página de Prensa Libre o en la versión impresa de Prensa Libre. Y espero que en algún momento del día en mi blog, en jorgejacobs.com. Pero para mientras lo encuentran en el sitio de Prensa Libre.
Pero, puede ser un comentario, George, porque ¿sí? Veo que son 15 los liberamigos que han compartido hoy nuestro programa. Entonces, como son todavía muy pocos, sin duda, porque esperemos que esto se cuadriplique, por lo menos, quiero reconocerlos. Quiero reconocer a Ramón Parellada, a Paulo González Cardona, a Eddie Salazar, a Estuardo Hernández, a José Calderón, a Michelle Fernández, a Salvador Orellana Pontaza, que es hoy Salva el primero en compartir nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes, que son los que puedo ver que ya han compartido nuestro programa. Ya han compartido Libertópolis al mediodía, así que qué maravilla. Pero ahora sí, George, adelante.
Bueno, entonces mi artículo se llama La calamidad del semáforo y dice así: el domingo pasado finalmente nos dieron la buena noticia de que empezaban a quitar las restricciones para que las personas pudieran trabajar y las empresas pudieran operar. La buena noticia fue doble porque escucharon la solicitud de muchos de que los niveles de alerta no determinaran las actividades que se podían realizar, sino el aforo que se podía tener. Y todavía más, los parámetros que le pusieron al semáforo no fueron tan inalcanzables como inicialmente se habían sugerido. Aunque sigo considerando que el sistema de restricciones y semáforos viola los derechos constitucionales de todos los guatemaltecos, debo reconocer que la situación actual es mejor que lo que teníamos la semana pasada y el semáforo mucho mejor que lo que se había anunciado inicialmente. Seguramente la mayoría no se ha percatado de ello, pero de la forma como quedó diseñado el semáforo, aún con algunas lagunas no definidas o por lo menos no dadas a conocer, el municipio de Guatemala está ya a un pelito de pasar de la alerta roja a la alerta naranja. Si bien es cierto, la cantidad de casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que son 342.9, todavía está muy lejos de llegar al límite para bajar puntos, que es de 55. Los otros dos indicadores, no. El porcentaje de positividad solo del domingo al viernes bajó de 29.17% a 26.7% o a 25.33%, y ese, cuál de esos dos, si es 26 o 25, depende de cómo lo cuenten, que es una de las lagunas a las que me refería, que no está claro ni siquiera en lo que publicaron en el diario Centroamérica, o especialmente en lo que publicaron en el diario Centroamérica. Este indicador baja un punto cuando llegue a 25, lo que implica que si sigue la tendencia como va, para el próximo sábado, y no me refiero a mañana, sino al de la semana entrante, ya estará por debajo del 25%, lo que baja la calificación del semáforo en un punto. El otro indicador, las pruebas diarias por 1,000 habitantes, dependiendo de cómo lo calculen, otra de las lagunas, sea que son las del último día, que ahorita está en 1.16, o el promedio de los últimos 14 días, que ahorita está en 0.91, en un caso ya pasaríamos al siguiente nivel, o sea, en el, si es 1.16, y en el otro estaríamos muy cerca de pasarlo. Ello implica que, de continuar la tendencia, también para la próxima semana seguramente estaría el indicador por encima de 1, con lo que la calificación bajaría otro medio punto, pasando de los 9 puntos en que estaba este domingo a 7.5 puntos, el límite para pasar el semáforo a color naranja. Es decir, si se mantiene la tendencia creciente de pruebas y descendiente de positividad, el lunes 10 de agosto el municipio de Guatemala debiera de amanecer en alerta naranja, ya no en alerta roja. Pero luego está el tema del estado de calamidad. El sistema de semáforos, como está planteado ahorita, necesita ese estado de excepción para funcionar. De allí que, si no logran aprobar su extensión de aquí al martes de la semana entrante, se acaba y, por consiguiente, el sistema de alertas queda sin sustento legal. Yo considero que esta vez la bancada oficial sí va a lograr conseguir los votos para autorizar la extensión por un mes más del estado de calamidad, pero veo muy difícil que puedan extenderlo otro mes más después. Lo que pone en una encrucijada al gobierno. La única vía que le quedaría para continuar con su sistema de alertas es que el Congreso lo apruebe como ley. Esta ruta de todos modos es cuestionable porque violaría todavía más los derechos de los ciudadanos, violación que ahorita justifican con la ley de orden público y que en una ley sería susceptible de acciones de inconstitucionalidad. En resumen, le recomiendo que haga uso de su responsabilidad individual para protegerse usted y su familia, que es como debió ser desde el principio. Protegerse usted y a su familia.
Te estoy molestando, sí. George.
Que es como debió ser desde el principio, ya que el sistema de pseudoprotección del gobierno tiene los días contados, afortunadamente.
Bueno, a ver, Jorge, ¿qué pasa? Pero lo que sí nos queda claro es eso, que primero que todo hay que vencer el miedo porque la vida continúa y ¿quién quiere vivir con miedo? Nosotros estamos enfocados en eso, en transmitir un optimismo racional, o sea, objetivo, el reconociendo los hechos de la realidad, pero reconociendo que dentro de esos hechos de la realidad tenemos las capacidades para superarlos, comenzando por ese uso de la razón que debemos promover, apreciables amigos. Ese, el que una persona objetiva, una persona racional, es una persona responsable, es una persona que se cuida, que se valora. Y que así como han habido a lo largo de miles de años cualquier cantidad de riesgos a la especie humana o a nuestra especie de homínidos para el cromañón, van a seguir viniendo amenazas. Si logramos de esto entender de que siempre, independientemente de las condiciones en las que estemos, independientemente de que haya vacuna o no contra el COVID-19, debemos ser responsables, porque tal vez en unos meses pasará a ser una parte muy importante por el efecto que ha tenido a nivel mundial las decisiones políticas que se han tomado para combatir el COVID-19, entre comillas. Pero fuera de eso, cuando nos vengan más retos en los próximos años de vida, que es lo que nosotros les deseamos a ustedes, muchos, muchos años de vida, de vida próspera, de vida con propósito, de vida feliz, amigos, nos vamos a topar con muchos retos más. Entonces, en Libertópolis al Mediodía estamos enfocados en eso, en rescatar esa capacidad de pensar, esa capacidad de decidir sobre sus vidas que tenemos la mayoría de los guatemaltecos. Y saber que podemos, si somos objetivos, si somos racionales, podemos vencer este y muchos retos más. Y ahora el reto más grande que hay, Jorge, es el de reconstruir toda la riqueza que se perdió en apenas 4 meses, que es un montón. Y cuando hablamos de riqueza, también hablamos, por supuesto, de trabajos productivos. Cuando íbamos camino a Primo de Roma, conversábamos con Jorge y María Dolores y teníamos una discusión en lo que respecta a los banderas blancas, porque a estas alturas pienso que lamentablemente hay muchos que se han aprovechado de la bondad de otros guatemaltecos haciéndose pasar por personas que se quedaron sin trabajo cuando probablemente a lo largo de su vida se han mantenido a base de eso, de la industria de la mendicidad, entre comillas, que sí, por supuesto no es una industria, pero como se le llama, mal se le llama a aquellos que se dedican a vivir de provocar un sentimiento de culpa mezclado con lástima, entre otros, para que extendiendo la mano puedan satisfacer, y algunos lo satisfacen muy bien. Recuérdense que han habido cualquier cantidad de estudios que muestran cómo hay quienes que ganan mucho más que profesionales dedicándose a pedir limosna. Pues bueno, muchos de esos que vieron una oportunidad fueron creativos y dijeron, pues ahora saquemos nuestra bandera blanca y igual seguimos en nuestro business. Pero que sí hay otros, decía María Dolores, que se nota que no era eso a lo que ellos se dedicaban, que sí tenían un trabajo y que hoy la necesidad de alimentarse los lleva a esta situación. Yo lo que sigo considerando terrible es que aunque el padre o la madre de familia se tengan que ir por el momento a vivir de la caridad de otros, Jorge, me parece terrible que se lleven a sus hijos en ese proceso. No solo porque parece que los están utilizando para crear todavía un mayor sentimiento de culpa y de lástima, sino que les están enseñando a estas criaturas ¿a qué? A vivir de pedir y no a que se conviertan en personas productivas, en personas responsables. Entonces a mí sí me parece terrible que los niños estén acompañando a sus padres en este proceso. Pero como le decía yo a María Dolores, con la cantidad de empleos que se destruyeron, empleos productivos, que va a costar capital crearlos de nuevo, que se destruyeron durante estos 4 meses, Jorge, eso significa que los primeros empleos que se pueden recuperar en este momento son los que van a empezar a abrir sus empresas, sus negocios, sus comercios en las siguientes 2-3 semanas. Entonces, que si yo me encontrara en una situación similar, ya ahorita yo guardaría la bandera blanca y lo que haría es dedicarme a ver cómo logro yo que me den uno de esos empleos, de lo que sea, Jorge, pero saber que uno se puede ganar el pan de cada día, saber que voy a tener ingresos aunque vaya cada 24 horas haciendo la batalla por tener esos ingresos, pero que voy a tener los ingresos para poder satisfacer mis necesidades y las de mis seres queridos que dependan de mí, aunque sea hoy a un nivel de sobrevivir, pero con la expectativa de que vamos a mejorar y que podemos mejorar si sabemos aprender las lecciones que nos deja el COVID-19. Porque la primera de esas grandes lecciones, Jorge, es que el Estado benefactor mercantilista es un total fracaso, que para lo único que sirve es para promover la corrupción, y que si necesitamos hoy algo es reducir el tamaño del gobierno y no aumentarlo, como es lo que propone el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, con un anuncio que hizo ayer de que el presupuesto para el año entrante que van a solicitar al Congreso va a estar alrededor de los 96 mil y 97 mil millones de quetzales. Es que, ¿de dónde tela si no hay arañas?
Es que pues es para la recuperación económica.
Y lo peor es que para la recuperación económica, si lo que necesitamos para recuperarnos económicamente es que dejen de quitarle dinero a la gente productiva, a la gente que invierte, a la gente, a los empresarios que identifican recursos y van a poner su capital para transformar esos recursos en riqueza, creando fuentes de trabajo para que podamos crecer. Lo que necesitamos es reducir el tamaño del gobierno, no lo que hizo el gobierno de Alejandro Yamatei, que ni siquiera tuvieron las decencias para taparle el ojo al macho de decir, basta, bueno, por unos meses nos vamos a reducir nuestros enormes sueldos. Recordemos que tenemos al presidente mejor pagado de toda América. O sea, alrededor de 150 mil quetzales al mes gana Alejandro Yamatei. De sobra hubiera logrado mantener la popularidad que tenía al principio, o que no cayera tanto esa popularidad como hoy, que está por los suelos. Si tan solo hubiera dicho, pues bueno, me puedo dar el lujo de decir, me voy a, en los siguientes 4 meses, mientras estemos confinados, voy a reducir a la mitad mis ingresos. Imagínense que la mitad hubieran sido 75 mil quetzales mensuales para alguien que todo se lo da a las AAS, léase, se lo damos los tributarios con nuestro dinero, pero ni siquiera eso tuvieron, fueron lo suficientemente inteligentes como para hacerlo. Alguien con un poco de visión de largo plazo lo hubiera hecho, como lo hicieron varios de los presidentes que hemos mencionado en varias ocasiones en Libertópolis al mediodía. Pero bueno, en fin, por lo menos ya abordamos uno de los temas que teníamos para los oyentes, para que estemos atentos, porque esa es una de las batallas que se nos viene. Se nos viene la batalla contra el presupuesto. Y conociendo cómo han actuado los actuales diputados de nuestro Congreso, Jorge, lo mejor que no, o lo menos peor que nos puede pasar es que no se apruebe ningún presupuesto. Tristemente, pero eso es. Sin embargo, hay otra nota interesante. Las dos comisiones del Congreso de la República que están a cargo de conocer las modificaciones, los cambios a la ley de compras y contrataciones del Estado, ya se pusieron de acuerdo en qué de apetate, ¿no, George? Ampliar los topes para las compras directas hasta, imaginen, 200,000 quetzales. O sea, básicamente, la caja chica que se están aprobando los funcionarios públicos, si es que acaso en el Congreso aprueban estas modificaciones, va a ser de 200,000 quetzales. Qué rico, ¿no? Es cuando uno está trabajando con el dinero que le cuesta el sudor de la frente ganarlo a otros, ¿no? Esos otros que no se manifiestan como deberían de manifestarse en contra de semejante abuso. Y no solo eso, están facilitando los procesos para poderse asignar contratos como los que le dieron a este diputado Carlos Fion, ¿no, Jorge? Según una investigación que hizo el diario El Periódico, que fue publicada ayer o antier, ya no recuerdo antier. Antier, que según la cual este hoy diputado del Parlacén, ese que ofreció cerrar a Alejandro Yamatei, pero como tantas otras cosas, solo fueron palabras que se las llevó el viento. Pero regresando otra vez al punto, este señor que resulta que ha participado en más de 60 concursos para dar alimentos, qué fácil, porque a la hora de decir, mire, vamos a ver qué realmente entregó los alimentos, qué es lo que le entregan a uno en la fiscalización. Aquí está que fulanito recibió los alimentos, y bueno, pero los alimentos como fueron alimentos ya fueron consumidos, entonces fíjese que ya se los llevaron los alimentos, pues se los comieron. Así que lo que nos queda es esta constancia de un burócrata que lo recibió, un burócrata que fácil le pudieron haber dicho, mira, aquí están, son, es 500,000 de quetzales, te vamos a dar 30,000 para que tú digas que lo recibiste aquí, mira qué fácil, una firmita, y esto nunca lo van a poder fiscalizar porque los alimentos se comen. Así que ya están ya ni siquiera están en el estómago de nadie, porque probablemente ya han servido de abono para la tierra, los restos de esos alimentos, entre comillas. Entonces, de nuevo, el Estado benefactor mercantilista ha quedado claro que es un total fracaso. El origen de todo este desastre, el origen de la muerte de muchas personas, tomen atención, de muchas personas que no debieron haber muerto, incluidos médicos, Jorge. Hoy que la comunidad de los médicos en nuestro país llora la muerte de, si recuerdo correctamente, 33 médicos y varias enfermeras y otros que también forman parte del sistema de salud, lo hacen porque no tuvieron el apoyo ni la protección que debieron tener para atender a los pacientes. Y no solo ellos, recuerden cuántas veces por lo menos los doctores del Roosevelt han denunciado que, mire, acá es tan poco los recursos que tenemos para protegernos, que no importa por lo que usted venga, una vez venga al Hospital Roosevelt, lo vamos a internar por COVID-19. ¿Por qué? Porque se va a contagiar por la alta carga del virus que hay en los hospitales. Y cuando uno mira, ay, ya me recordé, ¿te recordás, George? Ya me recordé cuál es la otra gráfica que quería enseñarle a los oyentes. Pero bueno, ya sabes cuál es. Ay, Jorge, la de cuánto del presupuesto que se les ha aprobado, la puedes sacar y mandársela, Marito. A lo mejor todavía nos da tiempo de ponerla en este segmento para los oyentes. Pues bueno, creo que la voy a encontrar más rápido yo, mientras veo la velocidad que Jorge la está está haciendo las cosas. Así le pasa a uno cuando uno se desespera, ¿no? Pero bueno, en fin, apreciables amigos, cuando uno ve todo lo que se les aprobó y lo poco que han podido ejecutar, o sea, entendemos de nuevo el origen del problema, el origen de nuestro problema, es el esperar que el gobierno haga cosas que no son propias de su naturaleza. Entre estas, por supuesto, velar porque haya educación, que no la hay. En Guatemala, a lo sumo, llega a programación. ¿Y para qué están programando a los niños que van a la escuela en nuestro país? Ni les digo para qué los están programando. Es terrible, ya lo encontré yo. Ahorita te la estoy mandando, Marito. ¿O ya se las mandaste, George?
Ya la tiene,
Ava. Entonces pongámosla, Marito, porfa, ya que ya la tenés. Entonces, vean ustedes, apreciables amigos, quienes nos están acompañando en Facebook Live o nos están acompañando en YouTube, que por cierto no he saludado a los amigos de YouTube, qué bueno que lo mencioné ahorita porque ni me había conectado, vean. Vamos a ver si hay algunos que ya nos han saludado y de paso veo ahí saludos a Carlos Rubén Ruiz, a Rosa Capa y a Roland Chito que nos están acompañando desde YouTube. Y ven ustedes ahí la parte roja, a ver, los que nos están acompañando esa en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com, en la imagen que tenemos ahorita, la parte roja es la parte del presupuesto asignada a cada uno de esos hospitales que no ha sido ejecutado. Entonces, imaginen que la excusa de pedir los estados de calamidad era ¿para qué? Para que esta la respuesta para atender a aquellos que se enfermaran de COVID-19 fuera rapidísima. Y vean eso, terrible, ¿no? Vamos a ver algunos de los datos que nos están compartiendo. A ver, lo voy a ver yo acá más fácil en mi, en mi, a ver, aquí está en mi teléfono. A ver, vean ustedes esto, solo para ponerles un ejemplo, ¿ok? En el Hospital Temporal Parque de la Industria se le asignó 175 millones de quetzales, de los cuales apenas han ejecutado 25 millones de quetzales, que es el equivalente al 14.55%. Y luego nos dicen que no tienen para pagar los contratos de los médicos. Esto es absurdo. En el Hospital Nacional Especializado de Villanueva, y ustedes lo están viendo, ¿no? El asignado son casi 217 millones, ejecutado casi 25 millones, que es el equivalente al 11.45%. Tienen sin ejecutar casi el 89%. Y así puedo ir yo en el caso de que, según lo que veo, Jorge, quienes más han tenido la oportunidad de ejecutar los fondos es el Hospital Temporal de Quetzaltenango. Sin embargo, tienen casi el 62% sin ejecutar. Entonces, lo que está llegando a los hospitales para ayudar a aquellos que están apoyando a los enfermos es básicamente lo que se está donando, no lo que se asignó de nuestro presupuesto. Eso sí, los que no han dejado de recibir sus salarios son los empleados de la burocracia estatal, ni los gobernantes, ni, imagino yo, personas como este exdiputado del Congreso, hoy diputado del Parlacén, el señor Fion, que bien que ha hecho pisto a costa de la calamidad vendiendo alimentos que saber ni a quién han llegado, porque quienes están atendiendo el hambre de nuestros compatriotas en el interior son empresarios por medio de sus fundaciones, como es el caso de lo que ha hecho la Fundación Castillo Córdoba, para que después, ¿qué? Un montón de resentidos y envidiosos, bueno, tal vez no son un montón, yo creo que se parecen que son más de lo que son.
Hacen mucha bulla.
Hacen mucha bulla. Por medio de redes sociales pretendan acabar con el empresariado en nuestro país. ¿Por qué? Porque son unos envidiosos y unos resentidos. Y probablemente quisieran que alguien los mantuviera. Y saber ni quién los mantiene, pero principalmente pienso, Jorge, que más allá que el deseo de adquirir ellos dinero, lo que los mueve es eso, lo que los mueve es la envidia, el resentimiento.
Y es que hay que recordar que la envidia es estar enojarse porque al otro le va bien, y entonces lo que quiero es que al otro le vaya mal para que esté igual de mal de lo que yo siento que estoy, ¿no? Eso es realmente la envidia, no es, o sea, eso que a veces dice la gente es envidia, pero de la buena realmente no existe, porque en ese caso sería admiración lo que tiene la gente, y que uno admira a alguien y quisiera llegar a ser como él, va, eso es, pero eso no es envidia ni envidia de la buena, eso es admiración. Lo que tienen estas personas es envidia, ¿verdad? Que les da, se enojan porque a alguien le va bien, y lo que quieren es que ellos se sienten siempre que les va mal, entonces lo que quieren es que a los demás les vaya mal para que estén igual de fregados que ellos. Eso es básicamente el sentimiento de envidia, ¿no?
Y como dice Luis Rodríguez, y de paso, Bebe, nos adelantamos, dice... esto es vía Facebook, super programa, espero que hablen de los programas sociales, solo pura bulla, y hacen los pagos y el ejecutivo tiene el dinero disponible y no lo invierten, siguen las dudas, muchísimas, Luis, muchísimas dudas, sin duda. pero lo que quería decir, Jorge, es que al final, las famosas ampliaciones, para lo único que han servido es para tener contentos a personajes que son nefastos, como Joviel Acevedo. Pero tenemos que, todos los días, de ser posible, Jorge, recordarles a los oyentes que lo que hemos visto es el fracaso del Estado benefactor mercantilista, que lo que tenemos que hacer es acabar con ese sistema estatista, intervencionista, que lo que tenemos es que reducir el tamaño del gobierno y sus responsabilidades. ¿Para qué? Para que podamos trabajar sin tanto obstáculo que nos ponen para mantener a esa enorme burocracia, la mayoría parasitaria. Necesitamos hoy más que nunca que sean más las voces que se escuchen. Así que ustedes... Muchísimas gracias a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias a los que ya debaten con otros, como por ejemplo, ahorita me viene a la mente Marvin Baquiax, que es el que veo que más interactúa en Facebook Live con otros oyentes. Que nos atrevamos a expresarnos, que le digamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, miren mucha, lo que estamos viendo es que el gobierno, al final, el problema es el sistema. ¿A qué se debe dedicar el gobierno? A quitarnos dinero para malgastarlo y despilfarrarlo con la excusa de que nos van a dar educación, salud, recreación y un montón de cosas más para que al final ni siquiera aquello que deben dar, que es seguridad y justicia, lo cumplan. No, mucha, pongamos los pies sobre la tierra, porque tenemos la oportunidad de cambiar a un costo altísimo que hemos tenido que pagar nosotros, que sin duda estamos viviendo la crisis económica, como lo han dicho muchos, nosotros los hemos entrevistado aquí y han compartido con ustedes sus datos, la crisis económica más grande que ha habido en Guatemala en aproximadamente los últimos 90 años. Entonces, vaya, este costo altísimo, la cantidad de nuestros compatriotas con hambre, porque no tienen trabajo, por eso es que tienen hambre, porque no tienen cómo ganarse el pan de cada día. Compatriotas que terminan en manos de personas que sí, son terribles, porque ahí dentro del grupo Los Coyotes hay gente terrible. Vean el caso de esta señora que, si recuerdo correctamente, fue en Chicago o en San Francisco, compatriota nuestra, que fue condenada y reconoció que sí, efectivamente, ella les ofrecía a compatriotas nuestros llevarlos a Estados Unidos, pero una vez los llevaba ahí, ellos adquirían una deuda enorme con ella que les impedía realmente poder superarse, y que era una especie de explotación o esclavitud que hacía esta señora de nuestros compatriotas que necesitan trabajar y no ven opción en Guatemala. Se necesita, Jorge, ¿sabes qué? Que aquellos que siguen promoviendo el miedo, que aquellos que quisieran que no hubiera trabajo porque no han visto la alegría de la gente, como nosotros vimos hoy, como lo vimos el lunes en la San Martín, la alegría de las personas de saber que, vaya, no perdí mi trabajo, todavía tengo trabajo. La felicidad de brincar y decir qué alegre, porque cada día que estábamos cerrados aumentaba la probabilidad de que se quedaran sin empleo, que son la mayoría de los guatemaltecos. Entonces, aquellos que, por X o Y razón, no voy a entrar ahorita a juzgar por qué motivo, pero aquellos que tienen asegurada la vivienda, la alimentación, la recreación, el que tienen dónde refugiarse, que tienen cómo entretenerse sin necesidad de trabajar, pues qué bien por ustedes, me alegro muchísimo. No quieren salir, quédense en casa, porque tienen todo el derecho de hacerlo. Pero tengan empatía, por favor, por nuestros compatriotas, que son la mayoría, que se han quedado sin trabajo. Tengan empatía por aquellos que, corriendo riesgos, todavía se atreven a continuar invirtiendo en nuestro país para que hayan fuentes de trabajo y que mañana no alegue la gente: ¡ay, cómo ha aumentado la delincuencia en nuestro país! ¡Ay, por qué la gente se va a Estados Unidos arriesgando su vida si tan lindo que es Guatemala! Se van porque no hay trabajo. Es algo tan sencillo que a veces no entiendo que no entienden. Recuerdo que leí esta semana, Jorge, el tuit de un chef que se alegró con todo y los riesgos, porque hay lugares donde se corren riesgos mayores, no hay, sin ninguna duda, como por ejemplo en la terminal. Sin embargo, recuerdo la alegría de este chef que abrió su restaurante, como ahorita están abriendo ya muchos más, que fue a comprar los suministros necesarios para preparar los platos con los cuales iba a atender a sus clientes que empiezan a aparecer en los negocios, con todas las restricciones que hay que tener. Y cómo se alegró él de ver a las personas felices de poder trabajar. E inmediatamente, unos cuantos de estos, que digo yo, resentidos, buenos para nada, le empezaron a decir: pues ojalá que te dé COVID y te muras de COVID-19. ¿Qué? A ver, ustedes, que yo sé que son la mayoría de nuestros oyentes, así son, es gente trabajadora, es personas emprendedoras, son responsables, son personas que practican la virtud de la benevolencia, o sea, que le desean el bien a los otros. ¿Qué piensan de este tipo de gente que eso es lo que le desea a los que están saliendo a trabajar, están produciendo, están creando fuentes de trabajo, corriendo riesgos, pero son los que van a permitir que nos podamos en X tiempo recuperar? ¿Qué piensan ustedes de las personas que reaccionan de esa manera? No nos quedemos callados y empecemos a señalar a aquellos que nos hacen un verdadero daño a la mayoría de los guatemaltecos. Pero bueno, amigos, antes de irnos a la pausa y regresar, ya tenemos todavía no tenemos el video, va. Entonces, antes de que regresemos, en el siguiente segmento, tiene Jorge para ustedes un anuncio importante. Y por cierto, hoy también nosotros en Libertópolis estamos celebrando. Y aquí nuestro equipo, hoy, no sé, el viernes del poporopo, hicieron poporopos, y aquí tengo yo mis poporopos. Así que, mucha equipo, gracias, Karina, Ángel, Diego, William y todos los que trajeron, para que podamos nosotros celebrar que también todavía, aunque a algunos les duela, Libertópolis sigue al aire. George.
Sí, solamente quería recordarles a todos nuestros radioescuchas que es momento para mantener el ánimo, y por eso la cooperativa UPA te ofrece hasta 100,000 quetzales sin fiador con su programa de Presta Fácil, porque cooperamos por ti, por tu familia y por Guatemala. Búscalos en Facebook como Cooperativa UPA, repito, en Facebook como Cooperativa UPA, y ahí pueden encontrar más información sobre el sistema de Presta Fácil de la cooperativa.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía, y la primera gráfica que les queremos compartir, porque ahora lo que queremos es el analizar junto con ustedes el más reciente de los estudios que presentaron los señores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Repito, estos, para que vean, son datos de la CEPAL, no son datos de Dani Fernández, del UFM Market Trends, ni nada por el estilo. Son datos de la CEPAL. Y la primera imagen, que me parece increíble, amigos, verla, porque les voy a decir por qué me parece increíble. Porque es una imagen que muestra la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe desde 1901 hasta este 2020. O sea, mide 120 años. Estamos viendo la evolución de América Latina en los últimos 120 años. Y han habido bajas bastante grandes, como por ejemplo la que hubo en la década de los años 20 y 30, pero ninguna, según la CEPAL, Jorge, como la que vamos a vivir en este 2020. No sé si ya Marito ya la puso. Vean esa. Es increíble esa imagen, ¿no? Saludos a Mario Tejeda, a Giovanni Martínez, a Anabela Cifuentes y a Rosa Heréndida, que nos acompañan desde YouTube. Y nos dice Anabela Cifuentes, hola MJ y JJ, feliz fin de semana, muchas gracias igualmente Anabela. Es lamentable saber sobre esta ampliación que solo beneficia a los corruptos del gobierno. ¿Cuánta guita les darían en esta oportunidad a los diputados? Imagino que un montón, Anabela. Rosa Heréndida, gracias por ser la voz de los que salimos a trabajar. Un gusto, Rosa, un gusto, y lo seguiremos siendo. Y ahora, George, por favor, expliquémosles a los oyentes con un poco más de detalle, antes de que vayamos a Guatemala, las gráficas de la pobreza y la extrema pobreza, donde ya específicamente vamos a ver cómo consideran los señores de la CEPAL que van a afectar a los pobres y a los más pobres, las decisiones políticas que se tomaron durante este año, que ese es terrible, porque según esas gráficas, Jorge, Guatemala es a la que peor le va a ir. A los guatemaltecos es a los que peor nos va a ir. Increíble, ¿no? Pero esas las vamos a ver en unos minutos. Primero, George nos va a explicar la que estamos viendo ahorita. Adelante, George.
Sí, esta es una gráfica en donde está el Producto Interno Bruto o el crecimiento, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de toda Latinoamérica, América Latina y el Caribe, o sea, básicamente de México para abajo. Y a lo largo de 120 años, desde 1901 hasta el 2020. Y como pueden ver, pues la mayor parte del tiempo está creciendo, o sea, el cero es que no, o sea, ni crece ni decrece, y estas son las tasas de crecimiento y van a ver que se ha mantenido en promedio entre 4% y 6% hasta 1980, y luego de 1980 para acá ha estado así en promedio tal vez como un 3%, más o menos la tasa de crecimiento de todo el subcontinente, así de México para abajo. Sin embargo, hay algunos puntos muy notorios, como por ejemplo en 1914, que ven ustedes que hay una caída ahí del como el 5% más o menos, y esa caída coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Presumo que a eso se debió esa caída, es con el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Y luego hay otra caída que verán ustedes que es así impresionante. Y digo impresionante porque veníamos de una tasa de crecimiento, bueno, venían nuestros abuelos tal vez, con una tasa de crecimiento de casi el 8%. Y de ese 8% de tasa de crecimiento cayó hasta menos 5%, o sea, básicamente cayó 13 puntos porcentuales así de romplón. Y se mantuvo ahí 3 años y luego ya subió. Ese lapso, ese periodo es parte de lo que se conoció especialmente en Estados Unidos, pero realmente afectó a todo el mundo, como se puede ver en esa gráfica. La Gran Depresión de los 30, que fue justo empezó en 1930, y que en Estados Unidos pues duró casi toda la década de los 30. Y ven ahí cómo entonces esa gran caída fue de hasta más o menos -5%, o sea, se contrajo la economía un 5%. Va, esa es la peor recesión que ha habido, o sea, por lo menos en los últimos 120 años, hasta este año. Porque si ustedes ven ahora al final, así el último pedacito de la gráfica, van a ver que la línea se va así para abajo. Y eso es básicamente que lo que ellos están pronosticando que va a ser la tasa de caída de la economía en este año en, nuevamente, América Latina y el Caribe. O sea, están hablando de un -9.5%, que es casi el doble de la caída que hubo durante la Gran Recesión en 1930. Y por si tienen algunas dudas, les invito a que vean algunas de las noticias de esta semana de países avanzados donde tienen información más cercana a cuando suceden. Aquí en Guatemala ya hemos hablado de que lo más cercano que tenemos es el IMAE, y ahorita acaban de publicar la información de mayo, ¿no? Pero en Estados Unidos y en Europa
unas caídas terribles, ¿no? Francia sí, casi el 14%, Estados Unidos casi el 33%. Eso que estuvo mejor de lo que habían pronosticado, porque habían dicho que iba a ser el 35%.
Sí, yo cuando vi esa predicción del 35% dije, no, pero cómo es casi imposible, y casi le pegan. O sea, eso de que no estuvo tan mal realmente es por 3 puntos, pero cayó 32.5. O sea, esto que están planteando aquí no es algo descabellado en el contexto actual, donde, repito, estamos viendo esa información. Ayer salió ese dato de Estados Unidos, ayer también salió de Alemania, que cayó el 10.1% la economía en Alemania, hoy salieron los datos ya consolidados de toda la zona euro, que cayó un 12.6%, y de toda la Unión Europea, que cayó algo así como el 11.1%. O sea, este dato no es algo descabellado, o sea, está dentro del contexto de lo que está pasando en buena parte del mundo, que mucho tiene que ver principalmente con las decisiones que tomaron los políticos, decisiones erradas que tomaron los políticos, decisiones políticas, utilizando la excusa del COVID-19, y yo añadiría ahí, y la mala guianza.
La mala guía,
quisiera creer que de buena fe, pero realmente lo dudo, de los burócratas de la OMS, que realmente da una cólera, pero así, de que le hierve a uno la sangre ver que ahora sale el director de la OMS, ayer en la conferencia de prensa que dio ayer. ¿Sabe qué? Mire, hay que aprender a vivir con el COVID-19 y aprendan a protegerse, porque aquí se va a quedar. Si eso lo pudo haber dicho hace cinco meses, y hubiera ahorrado al mundo esas caídas que se dieron como consecuencia de lo que decían hace cinco meses, de no, hay que cerrar todo porque todos nos vamos a morir, ¿verdad?
Y lo que hay que hacer es lo que al final hicieron en Suecia, que es proteger a los más vulnerables, y hoy, a pesar de que se van a ver afectados, son los suecos, no solo los que tienen el menor, ahí les vamos a poner, tenemos las gráficas que teníamos pendientes de Suecia, del número de muertes comparadas en los últimos 10 años, si recuerdo correctamente, ¿te recordás, George? Les vamos a poner eso, pero primero vamos a ir a la gráfica de Guatemala, Marito, por favor. Bueno, no de Guatemala, pero donde ya aparece Guatemala, la gráfica también de la CEPAL, y lo repito, la CEPAL, donde muestran el crecimiento que lamentablemente va a haber entre los pobres y entre los más pobres debido a estas medidas erróneas que se tomaron. Y vamos, ya tenemos esa imagen, Marito. Quiero ver, todavía no. A ver, que por cierto, les tengo buenas noticias en lo que trata al COVID-19 en Guatemala. Tú sabes, George, y yo no sé si lo saben ustedes, que según los datos del tablero de salud que fue actualizado hoy a las 8:36 horas, amigos, se registraron, sí, otros 819 casos de COVID-19 en Guatemala, pero a ver, agárrense, se recuperaron 1,187 personas aproximadamente. O sea que se recuperaron mucho más personas que las que fueron identificadas hoy. Lo que quiere decir, Jorge, que vamos, lo que ya hemos comentado, en Guatemala, aunque unos no lo quisieran así, ya va el número de recuperados, va superando el número de contagios. Y ayer, a pesar de que se hicieron más de 5,000 pruebas en nuestro país, fueron, si recuerdo correctamente, alrededor de 1,200 los casos positivos. Y los casos positivos, vamos, ya no se asuste por el número de contagiados, porque la mayoría de estos, la gran mayoría de estos, se van a recuperar en su casa. Y ya hoy empezó, hasta el gobierno ya está repartiendo kits medicinales para aquellos que se enfermen y que se queden en su casa a recuperarse, como hay que hacerlo. Si usted está enfermo, trátese, cuídese, quédese en casa hasta que esté sano. Eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que empezaron a hacer también en Suecia. Y ya esta semana, no habíamos tenido nosotros tiempo de mencionarlo, pero ya salieron los precisamente el Tegnell, que es el epidemiólogo sueco, a decir, pues bueno, viendo lo que está pasando en los otros países, en el contexto total, no solo del COVID-19, a nosotros es a los que mejorcito nos fue. O sea, el tiempo nos dio la razón. Eso fue lo que dijo Tegnell. Y no es el tiempo, sino son los hechos. Es la realidad quien le dio la razón a Tegnell. Y en nuestro país, que por cierto, Jorge, una cosa que también hay que... Ahí está, ya están las gráficas. Vean estas, qué terribles estas gráficas, apreciables oyentes. Ustedes se darán cuenta, aquí está Guatemala. Entre la pobreza, la barra del color más claro, que debería de ser un verde claro, por lo menos aquí en la mía es verde, ustedes ven que en Guatemala la barra más oscura era la pobreza el año pasado, en el año 2019. En la barra clara, verdecita en teoría, es la barra que tiene más, ¿cómo se llama? Es la barra
del 2020
de la pobreza. O sea, eso es lo que va a crecer el número de pobres en nuestro país. Este año que esperábamos que esa barra se redujera, ahora resulta que vean lo que creció la de la pobreza, pero la más lamentable es la otra, la de la pobreza extrema. Guatemala, yo veo la barrita de Guatemala, según la CEPAL, Jorge, en el más alto, compitiendo por ese lugar con Nicaragua. Y luego cerca viene Honduras, porque en el caso de la pobreza, Honduras, que era el que peor estaba, va a ser el que más pobres va a tener. Pero vean, en pobreza extrema, Guatemala está hasta arriba con Nicaragua. Con Nicaragua. Y abajito viene Honduras.
Y para su referencia, estiman, vamos a ver, en Guatemala, en el caso de la pobreza extrema, ahí está más o menos como con 19.5. Y consideran que es en el 2019, y consideran que este año va a subir como a 23% de la población viviendo en pobreza extrema. Y en el caso de la pobreza, en el año pasado estaba el indicador más o menos como un 48% tal vez, y consideran que va a subir a por lo menos un 52% de la población viviendo en estado de pobreza.
Y bueno, apreciables amigos, esa es en resumen. No sé, ¿hay algo más que querrás decir, George, antes de que nos vayamos a la pausa, acerca de lo que de los datos que nos dan los señores de la CEPAL?
Sí, que al final, básicamente, conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando, vamos obteniendo información más relevante o más cercana de lo que está sucediendo. ¿Y a qué me refiero? Que normalmente, o sea, nosotros por lógica, por sentido común y por lo que vemos en la calle, podemos argumentar de que en efecto hay un montón, y algunos datos que han ido saliendo aquí en Guatemala, que lamentablemente pocos, pero han ido saliendo algunos datos, como por ejemplo cuántas personas dejaron de cotizar en el IX, ¿no? Entonces, esos pequeños bits de información nos dicen que la situación es complicada, pero todos estos estudios e informes que van sacando, que nos van dando cada vez una, nos van pintando cada vez mejor cómo está el panorama, y el panorama realmente está muy complicado, y lo que podíamos inferir con base a las pocas información que teníamos, pues cada vez se va confirmando, y de ahí la necesidad, y qué bueno que finalmente pues ya empezaron a quitar las restricciones en Guatemala, de poder dejar que funcionen las empresas, que funcione el transporte público, porque si no, esta información pues va a seguir complicándose y va a ir seguir haciéndose más altas las linitas, esas verdes que estábamos viendo.
Nos preguntan, Jacqueline Sosa dice, muchos dicen que Suecia es socialista con un estado de bienestar. Suecia igual sistema de salud de excelencia para todos. Muy interesante la pregunta, Jacqueline, y efectivamente Suecia a finales del siglo pasado, o sea, el siglo XX, se podía definir como un pleno estado de bienestar, pero fue tal la situación a la cual llegó la economía de los suecos, que a partir de este siglo empezaron a hacer cambios, los que los lleva a ser, vean la ironía, hoy uno de los países más libres del mundo. Y en Suecia, bueno, lo que deberíamos hacer, Jorge, pienso que es un programa completo para explicar el sistema sueco. Pero acá en este caso específicamente, Jacqueline, lo que hay que resaltar en el caso de los suecos es que ellos no fueron no tomaron medidas draconianas, no hicieron los cierres que se hicieron en otros lados, y dejaron a la gente vivir su vida. Y eso es una inspiración puramente liberal, respetuosa de la libertad del individuo, las personas a decidir qué van a hacer con sus vidas. El gobierno no se impuso de una forma tiránica como en otros lados. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado cuando las cosas solo se mencionan de una forma superficial y no se profundiza. Pero más adelante, nosotros creo, Jorge, cuando empecemos ya a ir recobrando también nosotros la normalidad, y sí, yo no voy a hablar de nueva normalidad, conforme vayamos recobrando la normalidad que es para nosotros, nuestros programas, o sea, vamos a teniendo más variedad de información en nuestros programas, vamos a ir teniendo ya este tipo de programas que nos permiten profundizar en temas, Jacqueline, pero tenga muchísimo cuidado que no la vayan a manipular y ahora digan, ah, no, entonces lo que necesitamos es más poder para los gobernantes, más impuestos, más, porque no, eso es no entender lo que pasó, ni entender tampoco la diferencia de las decisiones que tomaron en Suecia versus las decisiones que tomaron en países como Guatemala. Y ahí estamos viendo las consecuencias de las decisiones que han tomado en nuestro país. Pero quería yo también leer en Periscope, Emilio Enríquez, totalmente de acuerdo con él, que dice, la gente, primero que deberíamos de citar, bueno, en todo caso sería invitar al ministro de Finanzas y a la ministra de Salud y hacerles las preguntas, nos encantaría, Emilio, y lo hemos intentado, pero, ¿qué le puedo decir? Que por algún motivo no entendible por nosotros, no aceptan nuestra invitación, y eso que nosotros somos educados a la hora de tratar a la gente, pero tal vez hacemos preguntas que no les gustarían mucho ni al ministro de Finanzas ni a la ministra de Salud. Pero luego agrega, dice, la gente que le desea el mal a los que trabajamos necesitan ir al psicólogo, estos no tienen problemas económicos, tienen problemas mentales. Me parece también el comentario de Emilio Enríquez. Y Eddie Salazar hace una pregunta muy interesante, Jorge, que no tenemos el dato, pero podemos estimar que van a ser mucho más que antes de la crisis, Eddie.
Y dice, antes lo mencioné solo para pedirle a Merito que ponga la imagen que le mandé de las declaraciones del director de la OMS en lo que terminas de hablar, así para que ya esté ahí cuando, antes de que nos vayamos a la pausa.
El comentario de Eddie Salazar es el siguiente, dice, si me permiten preguntarles, siempre bienvenidas las preguntas, Eddie. Y más de un miembro de la Liga de los Liberhéroes, como Eddie Salazar, qué gusto. Si me permiten preguntarles, antes de las restricciones, ¿cuántas personas aplicaban por cada puesto de trabajo anunciado? ¿Y cuál es la proyección que se puede dar ahora que se inicia tímidamente la reapertura económica? Bueno, Eddie, ninguno de los dos números los conozco, porque eso es, los podemos averiguar, pueden hacer estimados, pero lo que sí te puedo asegurar, sin lugar a equivocarme, es que hoy va a ser muchísimos más los que vayan a aplicar a los pocos trabajos que se estén empezando, como bien lo dijiste, tímidamente a ofrecer. Solo veamos estos datos que nosotros compartimos con ustedes de lunes a viernes en Libertópolis al mediodía. Para el bono familia ya habían inscritos desde el 3 de julio y después de eso ya no hubo ninguna, recuerden que quedó ya suspendido, pero al final se inscribieron 2,634,078 personas, de las cuales hasta este momento que no hemos tenido actualización de estos datos, 1,613,710 1,613,710 personas recibieron 1,000 quetzales, porque entiendo que solo les han dado un pago. Luego el Fondo de Protección del Empleo, se solicitaron este fondo 148,264 personas, o sea, eran los que habían sido suspendidos, de los cuales la proyección es que muchos, una vez terminen la suspensión, se van a encontrar con que ya no tienen trabajo porque la compañía, empresa, el negocio donde trabajaban cerró. Entonces, y si a eso sumamos el estimado de 104,000 personas que fueron, según el CACIF, 104,000 personas que tuvieron que despedir las empresas, imagínense la cantidad, la demanda de trabajo que hay en nuestro país, altísimo.
Y lo todos que cuesta estos, crear un empleo.
Y lo que cuesta crear un empleo, y todos estos que estamos mencionando antes, la mayoría tenían algún ingreso, ya sea en el caso del bono familia dentro de la economía informal, o los beneficiados con el Fondo de Protección del Empleo, y los desempleados, que si los sumamos son más de 250,000 personas, ellos tenían un empleo antes y ahora van a salir a buscarlo, Eddie. Entonces hay menos oferta y más demanda, así que el ahora encontrar un trabajo en Guatemala va a ser más difícil. Por eso es importantísimo que estemos atentos a que para nada vayamos a permitir que el gobierno pretenda, no digamos subirnos impuestos, el cargarnos con más peso, y digo cargarnos a los que estamos trabajando y produciendo y creando riqueza, aún con lo difícil que es hoy, que no nos vayan a obstaculizar más. Pero de nuevo, recuerden, esta batalla hay que darla a muchos, no solo unos cuantos. Muchos necesitamos que den esa batalla para que la podamos ganar, lo que me lleva de nuevo a agradecerle a los liberamigos que están compartiendo nuestro programa, porque ya son varios más los que se han unido, 46 veces han compartido nuestro programa. Quiero agradecerle a Armando Maldonado, a Anabela Beltetón, saludos Anabela, a Rodolfo Castillo, Orlando Amézquita, Joel Engel, Marco Antonio Castellanos, Ana María Villalobos Martínez, a Pat Menéndez, a Wiwa Rizo, que veo que se han unido a los que ya había yo mencionado, y estoy segura que hay muchos que me hacen falta todavía el agradecerles a los liberamigos que están dando esta batalla de las ideas con nosotros. Antes de irnos a la pausa, por cierto, hemos estado hablando de lo importante que es que nos protejamos cada uno de nosotros. Recuerden, uno debe protegerse a uno mismo. ¿Y qué debemos de cuidar? Debemos cuidar nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo. Y yo les recomiendo que hagan lo que hago yo. Yo tomo todos los días una onza de equinacea blend líquida de ELA y una onza de aloe vera gel de ELA. La equinacea blend líquida de ELA me sirve para fortalecer mi sistema inmunológico, protegerme precisamente, que mi ejército defensor en contra, el mío, defensor en contra de todos estos virus, coronavirus, etcétera, esté lo suficientemente fuerte para poderles ganar la batalla. Eso es lo que hace la equinacea, fortalece su sistema inmunológico. Y el aloe vera gel de ELA cuida mi sistema digestivo. Y recordemos que una de las mutaciones del SARS-CoV-2, precisamente, y es de las más duras, donde empieza a afectar, es precisamente en el intestino, Jorge. Es esta proteína, que olvido ahorita su nombre, que llega al intestino y es ahí donde llega a provocar una crisis multiorgánica, o sea, de varios órganos. Por eso es tan importante cuidar el sistema digestivo como es el cuidar el sistema inmunológico. Así que les recomiendo, amigos, que tomen los productos de ELA, la equinacea blend líquida de ELA y el aloe vera gel de ELA, que encuentran en el WhatsApp 4950-3414. 4950-3414. Una vez más, 4950-3414. Y en el caso de la equinacea blend líquida de ELA, también las encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir a la nota tecnológica, porque después le vamos a dar la bienvenida en los estudios a nuestro amigo el maestro Guillermo Monsanto, para que hablemos de cómo ha evolucionado las formas de conocer el arte durante la cuarentena. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a ver qué más nos comparte hoy Guillermo Monsanto, que va a estar con nosotros en Libertópolis al mediodía. Jorge también tiene un anuncio importante que compartir con ustedes, amigos. Adelante.
Sí, solamente George, recordarle a todos nuestros radioescuchas que pueden escuchar los programas de Libertópolis en donde estén, a la hora que estén, a través de su aplicación de podcast, y con cualquier aplicación que ustedes tengan de podcast, pues pueden suscribirse a los canales de Libertópolis. Los encuentran en la aplicación como Libertópolis o como Libercast, y ahí ustedes pueden suscribirse y los podrán bajar y poder escucharlos cuando en la noche, en el fin de semana o cuando ustedes quieran. Y por ejemplo, si escucharon una entrevista que les pareció muy buena, pero se los fueron algunos datos, pues ahí es facilísimo que puedan volver a escuchar la entrevista, por ejemplo. Así que aproveche los podcasts de Libertópolis en cualquiera de las aplicaciones de podcast.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, tal y como les habíamos ofrecido, aquí estamos hoy, que finalmente abrió Fontavela y sobre todo nuestra heladería preferida, Primo de Roma. Y aquí me encuentro con Estefano, que lo primero que quiero hacer es agradecerle los helados que nos manda todos los días. Estefano, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, Marta y Yolanda, un gusto, un saludo a todos los amigos de Libertópolis. Aquí después de más de 4 meses donde estuvimos contando cada día para llegar a esta fecha y sin saber cuándo íbamos a terminar de contar, eso fue lo peor, no saber cuándo iba a pasar esto. Ya abrimos, bueno, nosotros ya estábamos abiertos desde antes, ya abrimos al público, ya abrió Fontavela, los esperamos para los que quieran y puedan que lleguen a comerse un helado aquí con todas las medidas de seguridad. Ya teníamos nuestras buenas prácticas, ahorita se implementan las necesarias para esta situación. Aquí estamos, quiero agradecer públicamente a Plaza Fontavela porque de veras el apoyo que nos han brindado ha hecho posible que estemos aquí. Quiero agradecer a mi personal también, yo creo que somos los mismos de cuando empezó todo esto, y lo digo con orgullo, fue un reto llegar a este día, y con todos presentes, y todos entendieron la situación, un gran equipo, el de Primo de Roma. Así que queremos transmitirle esta pasión que tenemos por el gelato y por las cosas genuinas, frescas, saludables. Aquí los esperamos.
Y quiero comentarles que cuando entré yo dije, ay, hasta ganas de gritar de la alegría tengo, pero no voy a gritar, le dije al equipo de Estefano, y ellas que me respondieron, nosotros sí vamos a gritar de la alegría. Así fue, ¿verdad? ¡Que se escuche el grito!
Ya nos hacía falta.
Ah, sí, sí. Un poco de desahogo. Sabemos que nos tenemos que cuidar, sabemos que tenemos que ser responsables, pero queremos trabajar, queremos producir. Así que me alegra verlas aquí con tanta alegría y tanta protección, además de eso, trabajando. Y por cierto, vi que había una cliente por ahí que se me hace muy familiar. María Dolores Arias, hola MD. ¿Quieres decir algo? Ahora hasta miren, comience su helado. A ver.
Si pueden probar el de coco, también está espectacular.
Y bueno, amigos, cumpliendo la palabra, estamos hoy acompañando a nuestros amigos de Primo de Roma en este continuar produciendo, trabajando y además de eso atendiendo desde el local en Fontavela. Así que muchos éxitos, Estefano. Y espero que nos sigas mandando los heladitos al...
Y se me olvidó agradecerlos a ustedes específicamente, porque también tuvimos el apoyo de muchos proveedores, apoyo que tratamos de trasladar también a nuestros clientes mayoristas, yo creo que todos entendiendo la situación en que nos encontrábamos, y este ha sido entre las cosas positivas de este encierro, que hayamos empezado esta colaboración que ya desde hace años yo quería... Y poder apoyarnos mutuamente. Así que muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen todos los días, por enseñarnos a pensar y estimularnos a pensar por todas las cátedras que nos dan en más negocios gratuitamente. Yo creo que es una gran ayuda para cualquier empresario. Así que muchas gracias por su trabajo. Muy agradecido.
A ustedes, Estefano, y menos mal que yo había traído dos mascarillas, porque esta se me hace que ya no la voy a poder usar. Digo, tal vez no, hasta que la lave, eso es lo bueno de estas. Bueno, amigos, continuamos en Libertópolis al mediodía.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Aunque estemos lejos, seguimos siempre conectados. Tigo presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco acerca de otro proyecto espacial. Esta semana ha sido muy espacial, pero es ya saben que me gusta mucho el espacio y la tecnología que tiene, que va incluida. Y pues hoy en la mañana, la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que sería el equivalente de la CIT de aquí de Guatemala, autorizó, se dio una votación y autorizaron así unánimemente 5-0 el funcionamiento de un proyecto nuevo de Amazon que se llama Project Kuiper, así con K, Kuiper, y básicamente es una red de una constelación de satélites de los de baja altura, de órbitas de baja altura se les llama, que va a servir básicamente para dar servicio de internet y de banda ancha a lugares remotos, a lugares que no están conectados así con fibra óptica o que tienen otro tipo de conexiones que generalmente se dan en los lugares más apartados. Y pues resulta que pues ya hoy les dieron esa autorización y el sistema o la constelación de satélites va a tener inicialmente 3,236 satélites. Recordemos de que aquí Jeff Bezos de Amazon, pues está en franca, abierta competencia con Elon Musk, Elon Musk de SpaceX, de Tesla y de SpaceX. Y pues en SpaceX ya tienen, ya de hecho ya empezaron a lanzar los satélites también a una órbita baja, y también es así de un montón de satélites. De hecho, en cada envío que están haciendo están mandando 60 satélites, y estos van a servir básicamente para que uno pueda tener acceso a internet y todo en cualquier parte del mundo. Y pues ya van a estar compitiendo ambos, tanto el proyecto de SpaceX como este de Amazon. Y los de Amazon ya comprometieron, o sea, la empresa Amazon ya comprometió por una inversión de por lo menos 10 mil millones de dólares para este proyecto. Ya están haciendo una, ya están haciendo su fábrica para los satélites y para desarrollar todo el proyecto en Washington, o sea, Washington el estado. Y esperan ya probablemente a partir del año entrante empezar a lanzar los satélites del proyecto Kuiper, que repito, fue aprobado hoy por la FCC. Y esa es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Siempre conectados en la red más grande. Tigo presentó.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Muy, muy, muy contentos porque tenemos la visita presencial, no virtual, de nuestro admirado y querido amigo, el maestro Guillermo Monsanto. Willy, buenas tardes, bienvenido.
Hola, hola, muy contento de estar con ustedes, de viajar para venir a verlos y de revivir momentos que hemos tenido en esta cabina. Siempre bellos y grandes y alegres y etc, etc, etc.
¡Qué maravilla! Y para platicar cosas muy importantes. Pero bueno, ha venido directamente desde el pueblo fantasma de la Antigua, de la cual vamos a conversar tristemente en unos minutos, pero que ahorita esperemos que reviva. Pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George. Sí,
solamente recordarle a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que ahora que usted ya sabe qué es lo que necesita, después de haberlo pensado por 4 meses, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de que los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas. Así usted puede garantizar su inversión. Si quiere más información, pues la encuentra en www.ventanasalemanas.com, www.ventanasalemanas.com. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y bueno, apreciables amigos, ahora sí, vamos con el maestro Willy Monsanto. Qué gusto, Willy.
Gracias, de verdad, el gusto es mío y la felicidad.
Y yo sentir que estamos regresando a lo que le va a enojar a algunos. Pero realmente pienso que son pocos, pero hacen mucha bulla, porque la mayoría lo que queremos es trabajar y regresar a la normalidad.
A nuestra normalidad.
A nuestra normalidad, porque la normalidad es una condición de cada persona. Que ojalá esa normalidad hoy signifique que nos vamos a cuidar más, porque tenemos que cuidarnos más, no vamos a ofrecer la realidad. Pero regresar a nuestra normalidad, Willy.
Yo, la verdad es que es algo que súper deseo. Bueno, mi nueva normalidad, yo no me puedo quejar de mi vieja normalidad, por decirlo así, porque vivo en la Antigua, en un lugar lleno de árboles. Realmente el trabajar allá, el evitar venir hasta la ciudad todos los días, es algo que se agradece. Y era algo que estaba soñando ya desde hace algún tiempo.
O sea, ¿tuviste tu sabático por la cuarentena?
Bueno, no sé qué tan sabático, porque a nosotros la cuarentena nos agarró desarmando el espacio físico del ático. Entonces nos dividimos cosas, yo tengo todo el centro de documentación, la biblioteca del ático, integrándola a mi propia biblioteca. Entonces, digamos que he estado mucho más entretenido que de lo que yo mismo imaginé en un sabático, entre comillas.
Que por cierto, te tenemos que agradecer. Hasta miedo tengo de tocarla porque aquí tengo té, agua y de todo. Y luego, puedo ser un poco clumsy y botar cosas, pero quiero agradecerle a Willy que nos trajo esta pieza original. La voy a enseñar a los oyentes con mucho cuidado para que ya la pueda yo guardar antes de que le bote algo encima. La voy a guardar. Este masculino, Bodas de Plata. La Galería El Ático debe de ser percibida como una institución en constante evolución. Después nos va a comentar más al respecto, Willy. Y dice, la gráfica que acompaña el presente texto fue inspirada en un fragmento de La Fuente de los Cuatro Ríos, Roma, del italiano Gian Lorenzo Bernini. Trabajo materializado en un refinado gráfico por el dibujante Roberto Carrillo, del cual se reprodujo una edición conmemorativa de colección. Su trabajo fue seleccionado para cumplir la misión de perpetuar este momento en la historia de la galería y remarcar el interés que se tiene en el impulso de los jóvenes valores. 13 de abril de 2013. Miren esta hermosura. Aquí lo tengo, ¿ve? Con mucho cuidado antes de que lo vaya a manchar. Espero que ya lo hayan visto porque ya lo voy a guardar. Willy, a ver, contanos esa evolución, y obviamente no lo voy a leer yo todo, sino tú nos vas a contar.
Adelante. Bueno, básicamente, bueno, eso, este grabado fue impreso hace 7 años, y nosotros ya estábamos con las miras de cada vez ir dejando el espacio físico. Tener un espacio físico en un país con tantas leyes particulares es un dolor de cabeza.
Con tantos obstáculos.
Son obstáculo tras obstáculo, y todos los ministerios metiendo mano en lo que estás haciendo, no te dejan prosperar. Entonces, pensamos en algún momento que probablemente podríamos prescindir del espacio físico y pasarnos a un espacio virtual. Eso nos implica muchas cosas, nos ahorra muchas cosas, pero además nos permite a Luis y a mí que, pues, de alguna forma entrar en otra etapa de nuestras vidas. Los dos estaremos próximos a entrar a la tercera edad, así es que queremos gozarnos la vida. Hemos trabajado 32 años en el sector arte y cultura, y entonces queremos seguir colaborando, pero ya no queremos seguir teniendo esa carga de la zona 14, zona roja, hay que tener alarma, hay que tener guardián, hay que tener jardinero, hay que todo lo que suma en costos, ¿verdad? Entonces, el año pasado, en noviembre, decidimos que íbamos a cerrar el espacio finalmente, íbamos a trabajar en nuestra plataforma, que es el ático, galerialático.com, ático con doble T, y ya estamos echando punta. Sí, hay mucho, a veces pareciera que uno iba a liberarse de trabajo, y mantener la plataforma activa es un trabajal en un idioma y un lenguaje que solo entienden muchachos de 25 a 30 años, y que después nosotros hicimos algo y metimos la pata y hay que borrar todo lo que hicimos, pero ahí vamos, estamos aprendiendo, no la estamos gozando. Somos parte de la Asociación de Museos de Guatemala, tenemos alianzas estratégicas, eso quiere decir que en algún momento haremos exposiciones físicas, pero ya no será ni en nuestro espacio, ni con todas las condiciones que requería y desgaste en la galería física.
O sea que estás haciendo totalmente teletrabajo, o sea, home office.
Es home office. Y
fuiste visionario en adelantarte 6 meses a lo que iba a pasar, ¿no?
Nos adelantamos, de hecho, creo que si no hubiéramos estado preparados y no estuviéramos, ya no hubiéramos estado entregando cosas, ahorita estaríamos muy, muy asustados, ¿verdad? Fue una transición un poco, pues, digamos que el mes que nos encerraron, creo que fue abril.
A finales de marzo.
A finales de marzo, que nos encerraron un mes, nos atrasó un mes en la entrega. Y el 15 de julio finalmente cerramos la galería como espacio.
O sea, recientemente.
Eso acaba de ser este mes.
Y el ¿cómo les ha ido? Ya con la gente los visita. ¿Cómo haces para mantener una galería virtual?
Bueno, primero es un proceso, porque nuestro sitio es una oficina en sí mismo. Lleva inventarios, lleva otras características que se manejan solo en una oficina, y es una plataforma de exposición, no es una plataforma de venta. Entonces nosotros seguimos teniendo el contacto directo con nuestros clientes y amigos Y en el proceso de estos dos últimos meses hemos ido conociendo gente que nunca había puesto un pie en la galería. Entonces, la parte humana no se pierde totalmente y, pues como digo, es una plataforma de exhibición.
Y... pero sí, ustedes que tienen obras de arte siguen teniendo un espacio físico donde están las, ¿y dónde tienen las obras de arte?
Las obras de arte están en manos de sus, de los artistas, quienes tienen que agarrar las 5 obras que están en la plataforma, empacarlas y esconderlas y olvidarse que las tienen. Y si nosotros vendemos algo, fulanito, mira,
ya se vendió,
entonces necesito que nos entregues tal pieza y etcétera, etcétera. No es que ahorita sea el gran mercado, porque creo que la gente está pensando en otras cosas, pero ha caminado. La verdad es que no nos podemos quejar, estamos tranquilos, estamos tranquilos.
Pues me alegra porque necesitamos de arte, los seres humanos necesitamos de la belleza para poder ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, aunque sí, efectivamente, para la mayoría hoy es prioritario a algunos conseguir ese trabajo que perdieron, los que lo han logrado mantenerlo, conservarlo y por supuesto recuperarnos. Sin embargo, tenemos dentro de toda esta incertidumbre y toda esta tristeza que algunos están viviendo también y el miedo que sigue paralizando a muchos, tenemos que ir superando todas estas emociones y el arte nos ayuda en este reto, Willy, así que es muy importante que se mantengan, no solo con el arte visual, sino también del arte escénico, del teatro, que vamos a conversar brevemente.
Y estamos también publicando cosas todo el tiempo, biografías o pensamientos, está
con
nosotros.
Tú con tus relatos, GT.
Yo con mis relatos, está, ¿cómo se llama? Gabriel Fuentes, que es quien nos está poniendo la plataforma, y Luis López Bautista, que nos están poniendo la plataforma a nivel, publicando cosas, ya sean de Gabriel o de Luis Armando o mías, básicamente. Y estamos haciendo una serie de cosas que creo que nos permiten tener más comunicación y dejar más registro.
Ahora, antes de que pasemos al teatro, contanos acerca de la Antigua, porque durante la pausa que tuvimos la oportunidad de conversar contigo, nos preocupó el ver la situación crítica que están enfrentando la mayoría de los antigüeños, que vivían primordialmente del turismo, y la cantidad de negocios que cerró en cuestión de 4 meses. Yo tengo ganas de ir a la Antigua y lo voy a hacer, si no este fin de semana, que ya tengo compromisos, tal vez el siguiente. Pero los que han llegado me cuentan que es una especie de pueblo casi fantasma.
Lo que pasa es que esa actividad económica, que era el reflejo de una ciudad pujante, desapareció. Entonces, locales exitosos, sobre todo locales de comida, que no lograron soportar sus planillas, la renta, esos gastos que si uno no produce, no los puede pagar, cerraron. Yo tengo, por ejemplo, un muchacho, no me acuerdo ahorita su apellido, pues, su mamá, amiga mía, gastó en montar el restaurante, lo monta en febrero y en marzo se lo cierran. Y entonces alguien que invierte todo su dinero en crear el negocio y no puede empezar a pagar lo que debe, se fue a la quiebra. Pero ahí habían negocios que tenían muchos años que no soportaron la crisis, ¿verdad? Puede ser falta de visión y no tener un guardadito para emergencias, lo que ustedes quieran, pero finalmente eso se volvió un desierto. Las grandes franquicias sobrevivieron, pero todo el que es emprendedor se quedó en el aire.
¿Y qué, cuál ha sido la actitud del alcalde y los empleados municipales durante estos 4 meses de
una magnífica de pregunta. Sé que está reordenando piedras y eso es bueno porque las calles eran unos cráteres terribles. No, yo siento que sí se ha tratado de contener, entre comillas, digo, la pandemia. Lo que ha pasado en la antigua Guatemala es, por ejemplo, yo tengo entendido que los 2 asilos de ancianos tienen el 100% de infectados. Los 2 que hay, Cabecitas y el otro de Fray, no me acuerdo quién. Tengo entendido. Pero esas cosas no las sabe nadie. Los se sabe porque se entera uno en el pueblo, ¿verdad? Los jueves, que es día de mercado, es el día de mayor contagio. Es un mercado muy importante. Es el mercado que surte a todos los aldeas alrededor de... Y la gente no toma sus medidas de precaución. Entonces, los niños de la mano con la mascarilla en el cuello en un lugar donde probablemente puedan haber contagios. Soy honesto, me agarraron en fly porque no le sigo la pista al señor alcalde. Sí sé que los parques están cerrados. Yo he tratado y me han tenido muy al margen de la ciudad. Cada vez que voy a comprar mi comida, de una vez hago todos mis mandados en un solo día y desaparezco del medio 15, 20 días. Tal vez el mayor ejercicio que hago es ir a comprar tortillas, pero dentro de mi propia casa, con el centro de documentación en reestructuración, camino 22 mil pasos diarios, que es un montón. Entonces ahí ha estado el ejercicio. No sé por qué me está saliendo timba, porque no estoy comiendo tanto.
Ay, no. Te mandan a felicitar, Carol Piedrasanta, felicitaciones a la Galería El Ático, muchas también gracias. Rocío Quiroa Rabanales, gracias, y Mario Rocío. Josué García Muñoz dice, muchos éxitos a Galería El Ático en esta nueva etapa, felicitaciones Guillermo Monsanto y Luis Escobar.
Gracias.
Ahora, Willy, pasemos al teatro, porque también era otro tema que estábamos conversando con... Otro Willy, solo que en este caso no es Guillermo, sino William.
William García Silva.
antes de que comenzáramos esta conversación, y ¿cómo visualizas el teatro? ¿Qué se puede hacer?
Creo que me cuesta...
¿Va a haber Tenorio este año?
Si hay Tenorio, yo ya no estoy en el Tenorio desde hace algún tiempo, pero sí. Me imagino que va a ser virtual, por muchas razones, la cantidad de actores... El problema es la producción de una obra del tamaño del Tenorio, por ejemplo, si solo te van a permitir en la sala 25 personas por función. No se le puede subir el precio a las 25 para compensar, y ahí sí va a haber que tomar alternativas. A nosotros nos sorprendió nuestro montaje, lo estrenábamos después de Semana Santa. Nos quedamos con escenografía, con vestuarios, con esa inversión que no se va a recuperar.
¿Qué obra estabas montando?
Montando Víctor Victoria, pero no el musical que conocemos, sino la obra original de los años 30, alemana, que es pues, la misma historia, pero con diferente tacuche. Y ya habíamos hecho la inversión, estábamos listos para estrenar, y ahorita en agosto teníamos nuestra siguiente función. Claro que están maquillando números para poner en verde la ciudad capital, pero igual mis actores, algunos tienen papás de la tercera edad, y no tienen la confianza de acercarse a un espacio a ensayar. Entonces, y es una obra que requiere que estemos juntos. De momento, nosotros estamos... ensayando una obra de Zorrilla que se llama El Puñal del Godo, y ya estamos avanzados, nos juntamos en Zoom, y es una obra que tiene dificultad porque primero es en verso, y si uno cambia una palabra tiene que cambiarla en verso y no hay cómo, o sea, o la dice uno como es o la dice uno como es, y estamos preparándonos para 3 cosas con esta: hacer radioteatro, tengo que seducir a alguien que tenga radio que quiera ser coproductor. 2, vamos a hacer teleteatro, que eso va a ser con cámaras en un espacio, esos espacios sí tengo y por todos lados en Antigua, Y tres, la física. Y la física me imagino que tendrá que ser en salones. Cuando se abra esto un poco más, la gente tenga un poco más de confianza, con 20, 25 personas, pero que no requiera la inversión que requiere hacerlo en un teatro. Y cuando haya el teatro, que me imagino que va a ser la UP o la UP, porque es el único teatro amigable en costos, en todo lo que se pueda referir, pues hacerlo físicamente ya en un teatro. Es un ejercicio que creemos que incluso en algún momento vamos a llevar a algún festival, que vamos a llegar a Honduras, que tiene un espacio muy amigable culturalmente para hacer teatro. Es más fácil hacer teatro en Honduras, viajar con todos los tiliches y todas las cosas, que hacerlo en Guatemala. El Salvador, Costa Rica, son espacios que están abiertos al teatro guatemalteco.
Willy, yo pensaba regresar a los orígenes del teatro, que era en el anfiteatro griego, que eran al aire libre. ¿Qué posibilidades hay de que se explore hoy el teatro al aire libre?
Hay dos...
Yo entiendo que en el Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias hay un teatro al aire libre, pero no hay forma de que lo hayan podido levantar, pero tal vez es ahora el momento, ¿o no?
Podría ser el momento. El problema es todos los protocolos del ministerio, seguir los protocolos que solicita el ministerio es onerosísimo, que implican médicos, implica una cantidad de cosas.
O sea, ¿esos son protocolos actuales o ya venían?
Ya venían y ahora van a ser peor. O sea, todavía en febrero habían metido un nuevo requisito a los veintipico trámites que hay que hacer en el ministerio, y que ellos lo miran muy natural y muy normal, porque todas las asociaciones de gestión están con las garras puestas sobre espectáculos públicos, y la concha acústica, que esa ni siquiera necesita micrófonos, también está bajo la supervisión del Ministerio de Cultura. Y la otra es el Parque de la Industria, pero el Parque de la Industria ahorita es palabra prohibida. De ahí yo
ahora no es el Parque de las Angustias.
Angustias, cabal. Entonces, yo al teatro no le miro, por lo menos al teatro artesanal, al teatro orgánico, no le miro ninguna perspectiva, a no ser que se haga en salones con pocas gentes.
¿Y eso no da para, por ejemplo, hacer obras que no necesitan tantos actores, qué sé yo, monólogos o
claro,
dos, tres actores?
Por supuesto. De hecho, El Puñal del Godo tiene cuatro actores y fue necesario incluirle un narrador que explique cosas al público, porque si no, no hay cómo, ¿verdad? Pero los salones privados creo que van a dar mucho para eso. Y espacios donde la gente pueda mantener su distancia. Hay que ver cómo van a estar los protocolos de Conred ahora, ¿verdad? Porque antes, si uno hacía un aforo de 99 personas, no lo necesitaba, pero ahora tenemos un semáforo. Y ese semáforo, pues, no lo puede violentar uno, porque las multas son de concurso, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, vía Zoom, vía Facebook Live o vía Blue Jeans,
Google Meet,
todas las posibilidades
que hay,
que
hoy tenemos.
Así es, y para eso pues mi productor Luis López Bautista y Cofradía Escarlata pues ya encontrará el mecanismo para dar factura y cobrar y hacer todo lo que hay que hacer.
Y en el caso de las obras que se presenten de forma virtual, se pueden tener dos formatos. Uno formato que sigue siendo el de ok, virtual, pero aquí estamos en vivo, mucha. Uh-huh. O grabar la obra, subirla y que pues ya sea por medio de patrocinios o por medio de que alguien pague, yo qué sé, 5 o 10 quetzales, que ahí se quede generando ingresos para ir compensando los gastos.
De hecho, es pues, puro teleteatro, ¿verdad? Y eso de ahí, por ejemplo, en la Antigua sí hay espacios donde se puede crear esa magia que se necesita para el teleteatro, pero siempre para mí el teatro en vivo, o sea, ese contacto es que con la gente, esa energía que uno...
¿Y en la ermita allá en la Antigua?
Ah, está la ermita, pero esa está, hay que sacar los 10,000 permisos, ¿verdad?
El problema es la burocracia y el estatismo.
Pero hay muchas casas de muchas gentes que cumplen esa misión y que tienen esas paredes y que tienen lo que uno pueda necesitar para hacer el teatro. O sea, el teatro finalmente son los actores y los signos, uno los utiliza, los 13 signos, conforme pues considere el director que deben de manejarse. Un signo del que, ahora vamos a hablar de 12 signos del teatro, es el de la música, por ejemplo, ¿verdad? Por derechos de autor, y que es tan difícil y tan caro pagarlos, pero uno puede entonces irse a los efectos y ahí estamos suplidos. La música puede desaparecer del teatro.
Ah, la gran. Y todo de nuevo por los obstáculos y por el parasitismo, el montón de parásitos que quieren ganar del trabajo de otros. Porque
si y el teatro es el más afectado. Sí, el teatro es el más afectado.
Es terrible. Dice Álvaro Ibarra, buenas tardes. ¿Podrían, se me viene a la mente, hacer video streaming por alguna plataforma digital para las obras de teatro, así como lo ha hecho Netflix con los stand-ups?
De hecho, yo me presenté en Costa Rica.
¿O qué tal en carpa tipo circo, dice Luis Vaz?
De ahí está, con red encima. Pero,
o sea, el problema de nuevo en todas las opciones es la burocracia estatal.
Todas las físicas son las burocracias estatales.
Y los parásitos de todas estas asociaciones de artistas que realmente viven de cobrarle cuotas a los que están trabajando.
Así es, y muchos no trabajan. Pero en fin, pero básicamente estaba diciendo, nosotros hace 2 meses nos presentamos en Costa Rica y tuvimos una pero difusión que hasta los mismos que nos invitaron se sorprendieron, porque tuvimos sala llena. Se llenó Zoom y hubo necesidad de pasarnos a otro formato para que siguiera entrando la gente. Llegamos a más de 1,000 y pico agentes. ¿Cuándo actuar para 1,000 y pico agentes? A menos que sea el Teatro de Xela o el Teatro Nacional, ¿verdad? Pero siempre hay posibilidades. Sí creo en que todo tipo de arte evoluciona, pero hay una parte en este contacto entre personas que no puede desaparecer. No, la emoción de tener al actor frente, pónganse, he tenido oportunidad de ver actores famosos de televisión actuando en Madrid o en México, y esa emoción no es lo mismo que verlo en una pantalla, aunque estemos actuando en vivo.
Es la conexión, era lo que precisamente comentábamos con María Dolores hoy, porque pues ahora ya este semestre en la U comenzó de una vez virtual, a diferencia del semestre anterior que tuvimos la oportunidad de al menos conocernos presencialmente con los estudiantes, ahora de una vez comenzó virtual. Y comentábamos con María Dolores lo difícil que es generar esa conexión, porque cuando estamos, los seres humanos necesitamos vernos, necesitamos esa presencia, es importantísimo. Que no es solo virtual. Entonces, ahora las clases se complican más, porque si tú verdaderamente querés apoyar a tus estudiantes, que es nuestro objetivo, facilitándoles el conocimiento, porque para mí son estudiantes, no son alumnos, son estudiantes, porque alumnos es una persona sin luz, entonces yo vengo yo maravilloso catedrático, vengo a iluminarte con todo mi conocimiento, no. Lo que como yo me veo, y aquí vamos a coincidir con la profe de los jueves en Libertópolis al mediodía, es como facilitadora del conocimiento de los estudiantes, pero para que ellos confíen en ti y tú les puedas ayudar a que ellos mismos encuentren las respuestas para que las aprendan y las entiendan, necesitas esa conexión que es tan difícil, conseguir por medio de una pantalla. Entonces hoy vivíamos con hoy que fue ya el primer día formal de clases, porque el miércoles fue de presentación de profesores para que los estudiantes eligieran con qué profesor quieren llevar Ética de la Libertad, porque así funciona Ética de la Libertad. Hoy que ya nos tocó con los estudiantes que nos eligieron para la clase. Comentábamos con María Dolores cómo te fue, y cabal hablábamos de eso, de la conexión. Y así como uno necesita esa conexión con el estudiante, también los artistas necesitan esa conexión con su público. No es lo mismo, imagino yo, que tengas una cámara enfrente y no sabes qué esté pasando del otro lado, que tú poder ver las reacciones del público cuando ríen, cuando lloran, cuando, de nuevo, esa conexión hay que recuperarla, Willy, hay que recuperarla.
Sí, yo siento, yo doy clases también vía Zoom, a través de una plataforma que se llama Canvas, que me ha provocado a mí como profesor mucho estrés, porque no es amigable para alguien que no es tecnológicamente capaz. Yo me considero inapto e inepto. Entonces, he sufrido mucho entendiéndola, he tomado no sé cuántas capacitaciones, eso sí me ha tenido metido, estresado y estudiando. Y finalmente agarro el teléfono, alguien de 25 años, no puedo hacer tal y tal cosa, ¡ah, métete ta, 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 ta! Y me lo dicen por teléfono de memoria. En fin, pero mis clases son prácticas. Entonces, el semestre pasado solucionamos con el club de teatro de la universidad donde doy clases, y logramos presentar un cadáver exquisito y otro que otro monólogo, y logramos salir. Y este semestre resulta que tengo el cuádruple de estudiantes y tengo que resolver en 3 horas los sábados qué va a ser cada nivel de estudiantes. Y ya está resuelto, ya empezamos, un grupo muy receptivo, y vamos a ver qué producimos. Con todo el apoyo que nos da la Universidad Tecnológico, se pueden hacer maravillas.
Sí, pero regreso otra vez. Falta esa conexión. Pero ya estamos terminando, Willy. Tenemos un montón de comentarios. Luis Vaz también preguntaba ni usar las ruinas. Saludos, adivina quién, a Huicho López Bautista.
Ah, ¿qué tal?
Saludos, Huicho. De ahí, Luis Vaz te felicita por todo el esfuerzo. Lo del alcalde ya lo comentamos. Mercedes Alvarado dice, buenas tardes, todas estas asociaciones han contribuido a que el arte deje de impulsarse. Se jactan de que fueron creadas para ayudar al artista y es lo que menos han hecho, pero los cobros que hacen son elevados. Tienen un tarifario que deja mucho que desear, que era lo que cabal comentábamos. Luis Vaz dice, hay que solicitar apoyo del INGUAT, a Minor Cordón. Michelle Fernández se despide de nosotros y dice que nos vemos el lunes, hasta el lunes. Michelle, José David Vélez Linares dice, toda la razón, M.Y., gracias. Beatriz Perdomo también, exacto, el docente necesita ese contacto. Luis Vaz, tal vez usar algún hotel, por ejemplo, en Villa Antigua, Rafael Sagastume, dueño, hasta allá te están recomendando.
Eso, muy bien, muchas gracias.
Con quién poder, ¿cómo se llama?, conversar. Pero bueno, Willy, estamos ya al final del programa, así que el último minuto es todo tuyo.
Bueno, un minuto nada más que un minuto y cantamos la canción. No, básicamente gracias, siempre me he sentido muy bien recibido aquí con ustedes. Me gusta venir porque me alimentan el diablito que se me sale contra todas las injusticias que estamos recibiendo en el mundo del arte. Y básicamente el arte tiene como la vida su propio camino y es imposible, aunque lo quieran encerrar en una cajita y decirle qué hacer y qué no hacer, siempre se desborda y siempre sigue su propio camino. Nosotros, pues, ¿qué les puedo decir? Síganos en galeríaelático.com o Cofradía Escarlata, no sé si somos .com o no, pero Cofradía Escarlata, y van a ver todas las actividades que estamos haciendo. Siempre estamos muy activos, siempre estamos buscando nuevos artistas en ambas plataformas, así es que ahí estamos a las órdenes para consultas sobre historia del arte. O sea, tenemos, estamos vivos, no nos estamos retirando de ninguna de las dos canchas y ahí tenemos energía para rato.
Excelente, Willy. George, ¿algo que querrás agregar antes de que terminemos?
Bueno, solo felicitar a Willy por cómo en medio de todo esto se han ido reinventando y buscando otras vías de cómo llegar al público, ¿verdad? Así que felicitaciones.
Muchas gracias, ahí estamos.
Y bueno, apreciables amigos, antes de despedirnos les queremos recordar que de 5 a 7 de la noche los esperan José Fernando Orellana Huer y Dafne Posadas en Libertópolis viernes. Acompañen a nuestros jóvenes colaboradores en este camino, importante camino que andamos de aclararnos las ideas. Jorge sabe de qué van a, qué tema es el que van a tratar Dafne y José Fernando los acabo de ver hace unos instantes.
Sí, José Fernando, vamos a ver, de 5 a 6 van a tener una entrevista sobre ¿se pueden manejar mejor los hospitales temporales? Esto va a ser con Orlando Coronado y Anabela Ruano de Coronado. Y luego Dafne va a conversar con Alejandra Martínez, que es historiadora, y Manuel Flores de Enactus van a hablar sobre la historia de las pandemias.
Eso va a estar interesantísimo, me parece. Así que ya saben, a las 5 de la tarde los esperamos en Libertópolis viernes. Jorge y yo estamos de regreso el próximo lunes al mediodía, después de haber terminado un viernes como era nuestra normalidad, conversando acerca del arte y con un amigo tan querido como es Willy Monsanto.
Gracias, que, y yo regresaré cuando me inviten.
Ah, que va a ser seguido, porque no todos quieren venir, hay que ir superando el miedo, amigos. Pero bueno, y esperemos que pronto podamos ya retomar las obras y que nos digas, aquí ya estoy montando Víctor Victoria, la versión alemana, y diga qué maravilla, la vamos a ir a ver.
Y en español, eso sí.
Eso sí, no en alemán. En fin, apreciables amigos, un gran gusto acompañarlos. Recuerden que una de las lecciones que nos dejan estos meses es lo importante que es ser uno responsable y de valorarse a uno mismo. ¿Para qué? Para algún día llegar a ser la mejor versión de nosotros que podemos ser. Y que podamos decir con tranquilidad que hemos alcanzado ese propósito moral más alto de toda persona, que es ser feliz. Y vaya, es eso lo que nosotros les deseamos a ustedes, que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.